Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana de COPE de un 23 de abril en el que hay que estar en Aragón, donde honran a su patrón San Jorge, y en el que hay que estar también en Barcelona con un San Jordi de libros y de rosas. 23 de abril que mira a Castilla y León y a la fiesta de la comunidad, donde un año más se volverá a reivindicar la revuelta comunera con epicentro en Villalar y el recuerdo de sus tres líderes ajusticiados, Bravo, Padilla y Maldonado. Siempre viene bien recordar uno de los lemas de este movimiento comunero: nadie es más que nadie, ni en Castilla ni en cualquier otro lugar, se podría añadir también. Y es un domingo para pasarse también por Sevilla. Esta medianoche en Sevilla se ha cumplido el ritual, se ha encendido la portada del Real con el tradicional alumbrado, lo que marca el inicio de la Feria de Abril. 212.000 bombillas, 1.053 casetas que componen el ferial de este año. La ocupación hotelera ronda el 90% en la capital hispalense. Una feria que supone el 3% del Producto Interior Bruto de Sevilla, sí, el 3% en solo una semana, que se dice pronto, con un impacto económico que supera los 930 millones de euros. A pesar de los precios elevados de este año, llega una de las fiestas más esperadas para los sevillanos y la inflación no va a ser excusa para no disfrutar hasta el próximo sábado. Por cierto, en este 2023 se cumplen 50 años del traslado del Real al barrio de los Remedios. En Sevilla, como en el resto de España, a partir de hoy llega un episodio de calor, mucho calor. Las lluvias que cayeron ayer fueron puntuales, casi testimoniales, y viendo la previsión para lo que resta de mes, todo apunta a que vamos a cerrar el abril más seco desde que hay registros. Atentos, porque a lo largo de esta próxima semana, en puntos del sur de España se van a alcanzar máximas de 35 grados en pleno mes de abril. Lo adelantaba en el fin de semana con Cristina el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Iremos notando progresivamente cómo los termómetros, tanto de día como de noche, van a ir subiendo. A partir del miércoles, jueves, viernes, están previstas máximas en buena parte del centro y sur peninsular por encima de los 30 grados, ¿no? Y que pueden llegar efectivamente a 35 en el Valle del Guadalquivir. Por tanto, una semana anormalmente calurosa.
Lo peor es que no se prevén lluvias. Y esto no va a hacer otra cosa más que acentuar la sequía que está machacando el campo español. Por lo demás, los partidos políticos apuran las últimas horas que faltan legalmente para presentar las listas, para registrar esas listas que van a concurrir a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Es un momento que en los aparatos de los partidos siempre genera tensión entre los que se quedan fuera de esas listas o los que quieren ir más arriba porque son conscientes de que en el puesto que les han colocado tienen pocas o ninguna opción de resultar elegidos. En Podemos hay dos candidaturas que se les están atragantando. ¿Y de qué manera? Una de ellas es la de Asturias, donde la candidata y su círculo más cercano siguen encerrados en la sede desde el jueves, en la sede del partido. La candidata se llama Covadonga Tomé y hace unos días que manifestó su apoyo a Yolanda Díaz. Esto entre las Belarras, Monteros y cómo no, entre Pablo Iglesias, es peor que cualquier insulto ahora mismo. Cualquiera que se alinee con la vicepresidenta del gobierno, con la líder de Sumar, pues es algo así como un apestado. El caso es que la yolandista Covadonga Tomé quiere que inscriban la lista completa que ha salido tras un proceso de primarias. Y el aparato regional del partido, que controla la dirección nacional, dice que no. Está imponiendo en puestos de relevancia a sus candidatos. Esta revuelta asturiana en el Partido Morado se ha extendido ahora a uno de los municipios con más habitantes de la Comunidad de Madrid. El círculo de Podemos en Fuenlabrada también se ha encerrado, siguiendo la senda abierta en Asturias. En este caso, les imponen una coalición con Izquierda Unida que dicen no avala la militancia. Y en esas están, dentro de un proceso de desintegración y de división que la dirección de Podemos, al margen de estos dos casos concretos, el de Asturias y el de Fuenlabrada, les lleva a señalar directamente a Yolanda Díaz. La ha vuelto a hacer en las últimas horas la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Vemos con preocupación que Yolanda Díaz haya hecho manifestaciones públicas en las últimas semanas planteando la posibilidad de que no haya un acuerdo, pero nosotras seguimos pensando que un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar es la mejor opción.
No corren buenos tiempos para Podemos. Lo adelantan todas las encuestas, y no solo la del CIS, que eso sería lo de menos. Aunque ahora a Jone Belarra le haya aparecido la luz, haya visto la luz y acuse de manipulación al organismo que dirige el socialista José Félix Tezanos. ¿Qué pasa? ¿Que hasta ahora no había manipulado? Pues no será porque no acumula Tezanos reiterados patinazos en sus predicciones. No ha sido, no, una de las mejores semanas para este partido del gobierno, porque han visto cómo su socio de coalición, con el apoyo y el impulso del Partido Popular, pues les ha tumbado su ley estrella. A Montero y Belarra no les importa que un millar de delincuentes sexuales hayan visto rebajada la condena y que más de un centenar hayan salido de la cárcel antes de tiempo, no. Lo que les escuece es el revés que han recibido y cómo han quedado en evidencia. A todo esto, en el Ministerio de Igualdad suman un episodio que hemos conocido en las últimas horas y que afecta a un alto cargo del departamento que dirige Irene Montero. Uno de sus múltiples asesores, José Andrés del Reino Cárdenas, pasó una noche en el calabozo por un incidente ocurrido en el aeropuerto de Santiago. Este alto cargo del Ministerio de Igualdad se enfrentó a dos trabajadoras de una compañía aérea. El equipaje que llevaba José Andrés del Reino excedía del peso que se permite para ese tipo de vuelos. Y cuando se lo comunicó el personal de vuelo, bueno, empezó a increparlas en actitud agresiva. Ellas le ofrecieron solucionar el problema si pagaba un suplemento, pero se negó. La cosa fue a más, tuvieron que llamar a la policía y cuando llegaron los agentes, pues este coordinador de igualdad empezó a increparles con todos los tópicos que se puedan imaginar de la izquierda radical. Sois unos fascistas, sois unos homófobos. Y un clásico. No sabéis, ¿a que no sabéis con quién estáis hablando? Qué antiguos son. Se encaró con ellos y en un momento de la refriega, la pareja de este alto cargo, de José Andrés del Reino, cogió el móvil incluso de uno de los policías que se había caído al suelo. Finalmente los dos agentes detuvieron al asesor de Irene Montero por atentado contra la autoridad. Esto es lo que tenemos en el gobierno. Y hoy te estamos contando los detalles de un caso que se juzga a partir de mañana en la Audiencia de Barcelona. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2017 en la discoteca Salamandra de Hospitalet de Llobregat. Era sábado noche, y un hombre se acercó a una joven que estaba tomando una copa. Le mete la mano por debajo de la falda y empieza a magrearla. Bueno, la primera respuesta de la agredida podía haber sido darle un cachetazo. Y lo que hizo fue darle un pequeño empujón para desprenderse sencillamente de él. Pero el hombre sigue. Sigue, la coge del cuello y en ese momento ya la mujer forcejea para intentar soltarse de las garras del agresor y tenía un vaso de cristal. Estaba bebiéndose una copa y coge ese vaso y se lo estampa en la cara. ¿Es normal esa reacción? Pues atentos a lo que decía en el fin de semana con Cristina el psiquiatra José Miguel Gaona.
todas las capacidades cognitivas se encuentran prácticamente anuladas, porque es una reacción además instantánea, es a nivel neurológico. Uno se siente agredido y de manera no consciente reaccionas de esa manera en milisegundos. Es decir, no hay opción de meditación, a ver cómo estoy, voy a pensármelo, voy a tomar una decisión. No, es instantáneo.
Bueno, todo esto se va a juzgar mañana lunes en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona. La Fiscalía pide 15 meses de prisión para el hombre, pero lo llamativo es que para la mujer agredida, el Ministerio Público pide una pena mayor que para el agresor sexual. La mujer se enfrenta a 2 años de cárcel. Y todo porque los informes médicos que presenta esa persona, que le había metido la mano por debajo de la falda, pues hablan de secuelas y de un ligero menoscabo estético que lleva al acusado además a reclamar una indemnización. Lo de ligero interpretamos que le habrá quedado alguna pequeña marca, que seguro que le recuerda cada mañana cuando se mira al espejo lo que hizo y no debió de hacer. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Evacuación.
En Sudán, 60 españoles y otras 20 personas de distintas nacionalidades siguen esperando a ser evacuadas por el gobierno español. Un total de 6 aviones se encuentran en Djibouti, pero de momento no se respeta el alto el fuego.
Leopards.
Los primeros 6 tanques para Ucrania procedentes de España llegarán a mediados de la semana que viene al país tras haber salido del puerto de Santander, según Defensa. El envío incluye una 20 de vehículos blindados.
Rally.
De nuevo, un piloto ha perdido la vida en una competición. En este caso, en la primera edición del Rally Sprint San Bartolomé en Ávila, que ha sido suspendido tras el accidente. Además, la copiloto se encuentra herida de gravedad.
Último día
del rey emérito en Sanjenjo tras una discreta visita. Este sábado, don Juan Carlos no ha podido estar en las regatas y hoy veremos si el tiempo acompaña y finalmente puede participar en la segunda jornada.
Y premios platino.
Argentina 1985 era la favorita y ha sido la triunfadora de la 10ª edición de los galardones del cine iberoamericano celebrados en Madrid. Se ha llevado 5 premios, entre ellos mejor película. Asbestas, por su parte, se ha alzado con 4.
Sigue la mañana del fin de semana de COPE, 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El gran protagonista del día, el hombre que hoy ha anunciado su adiós, el gran capitán del Betis, Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, guapa, buenas noches.
¿Sigues llorando o has parado hoy?
Bueno, ya no me quedan lágrimas.
Lo mejor que ha sido para ti de la mañana de hoy.
Mi mujer, mis hijas, mis padres, mis hermanos.
¿Has dicho que quieres 5 o 6 meses de vacaciones después?
Sí, padre, hombre, después de tantos años, sí. ¿No, guapa?
Lo tienen acumulado los días, claro. Has acumulado festivos, domingos. ¿Tienes nocturnidad?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número 1 del deporte.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.598. 3, 1, 5, 9, 8. Serie 43. 043.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de los 60 españoles que continúan en Sudán a la espera de ser repatriados. El pasado fin de semana comenzaron los enfrentamientos entre el ejército de este país africano de 47 millones de habitantes y miembros de grupos paramilitares. En realidad son grupos que hasta hace 2 años combatieron juntos para derribar al anterior gobierno. La falta de acuerdo sobre cómo gestionar las fuerzas de seguridad ha provocado el estallido de la violencia que ya ha causado Cerca de 500 muertos. Ana Huertas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, este fin de semana confirmaba que el viernes 4 aviones militares volaron hasta Djibouti, donde esperarán a que desde Sudán se dé luz verde para evacuar a los ciudadanos, y que este sábado volarían otros 2 aviones.
Estamos un poco pendientes de la situación en Sudán. La situación allí es muy complicada, es una situación muy difícil. No solamente estamos trasladando los aviones, sino distinto material, vehículos móviles, para si es necesario hacer evacuaciones por carretera. Y en el momento en que el alto el fuego sea efectivo y sea real, haremos esa evacuación.
Los enfrentamientos en Sudán estallaron hace una semana entre el Ejército Nacional y el mayor grupo paramilitar del país. Un conflicto que ya ha causado más de 400 muertos y 3.500 heridos, según Naciones Unidas. El país se encuentra inmerso en una gravísima crisis económica, con altos niveles de violencia interna y un fuerte aislamiento diplomático.
Algunos países como Arabia Saudí ya han comenzado con las primeras repatriaciones, pero eso sí, por mar. Vamos a confiar en que en las próximas horas puedan regresar a España esos 60 ciudadanos que siguen atrapados en Sudán en medio de ese brote de violencia. Donde continúan también los enfrentamientos es en Ucrania, concretamente en la ciudad de Bakhmut. Moscú asegura que sus tropas han tomado otros 3 distritos en la zona occidental de una ciudad que se ha convertido en el gran símbolo de la resistencia ucraniana. Mientras Kiev se prepara para una gran contraofensiva, ayudados por temperaturas más suaves y por el material pesado que se han comprometido a enviar distintos países de la OTAN, entre ellos España. Los primeros 6 carros de combate Leopard que nuestro país ha enviado a Ucrania salieron el viernes desde Santander y van a llegar a su destino tras 5 o 6 días de navegación, según han confirmado este sábado desde el Ministerio de Defensa. Lo que parece evidente es que la guerra va a ser larga, tiende a cronificarse. Lo explicaba en este programa el profesor de ESADE, José María de Areilza.
Es de esperar, yo creo que está pasando ya lo que se llama la época del barro, ¿no? Que ha hecho muy difícil los avances y que esta superioridad tecnológica ucraniana, con los apoyos ahora de los carros de combate de sus aliados, pues le va a dar una ventaja. Pero, por desgracia, no hay una resolución a corto plazo del conflicto.
Faltan 35 días para las elecciones municipales y autonómicas. Se apuran las últimas horas del plazo legal para poder registrar candidaturas. Hay partidos que todavía no lo han hecho y por eso se están viviendo horas de mucha tensión. En Podemos lo están escenificando con ese encierro en la sede del partido en Asturias. Encierro donde la candidata elegida en primarias denuncia que la dirección del partido quiere imponerle candidatos en sus listas. Se da la circunstancia de que Covadonga Tomé es yolandista, es afín al proyecto Sumar de la vicepresidenta del gobierno. Ha sido un fin de semana, está siendo un fin de semana, como no, y a partir de ahora hasta el 28 de mayo se va a intensificar, que lo reservan los partidos políticos como territorio meeting. El Partido Popular ha anunciado, es uno de sus últimos anuncios, que va a poner en marcha un plan nacional del agua si llega a Moncloa, para terminar así con los enfrentamientos entre comunidades.
Un pacto en el que se garantice la inversión para llevar agua, para traer agua, para tener agua, para retener agua, para depurar el agua. Un pacto en el que se solucionen los problemas y se cumplan los objetivos medioambientales, económicos y sociales. Y un pacto, sobre todo, que fomente el consenso y que acabe de una vez con el enfrentamiento.
Palabras de Núñez Feijóo desde Murcia, y va a estar en Barcelona y en Sevilla. Y el presidente del gobierno desde Jaén ha vuelto a reivindicar la gestión económica de su gobierno. No quiere mencionar el apoyo que le ha dado el Partido Popular para reformar la ley suelta violadores, la ley del solo sí es sí. Esto le sigue provocando mucho asquito al presidente del gobierno, que haya tenido que recurrir al Partido Popular para reformar una ley que ha beneficiado ya a más de 1 millar de delincuentes sexuales y que ha sacado de la cárcel antes de tiempo a 1 centenar de violadores y pederastas. Sánchez se agarra a la gestión económica de su gobierno, especialmente a la nueva ley de vivienda impulsada gracias a la iniciativa de Esquerra Republicana y de Bildu.
Y ahora que hemos aprobado la ley de vivienda, o que hemos dicho que vamos a comprometer como nunca recursos públicos para convertir lo que es un problema, que es el acceso a la vivienda, sobre todo de nuestros jóvenes, en un derecho, que es lo que reconoce la Constitución, nos dicen que es una fantasmada. En fin, es que no dan una, es que no aciertan ni de casualidad.
Ley de vivienda que cada vez encuentra más reticencias en el sector. Primero porque pone trabas para que los propietarios puedan recuperar las casas ocupadas ilegalmente. Y luego porque ante la llegada de los topes a los precios del alquiler se espera una inmediata subida de los precios tras una reducción de la oferta. Vamos con las reacciones del sector que ha recogido Patricia Blázquez.
El pasado 14 de abril, el gobierno anunció un acuerdo con Esquerra y Bildu para sacar adelante la nueva ley. El texto incluye algunos cambios con respecto al actual modelo de alquiler, que obligará a que la actualización anual de la renta sea inferior al IPC y prohibirá cargar otros gastos al inquilino. Óscar Martínez es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España y ha explicado a COPE quiénes se verán fundamentalmente afectados por esta nueva ley.
Está claro que la ley afecta de manera negativa a los arrendadores y positivamente sí que puede afectar a los arrendatarios, pero ya digo que siempre, como está ocurriendo, es a costa de los propios propietarios de vivienda.
Además, el texto contempla un control de los precios sobre los alquileres o incluso algún tipo de impuesto sobre los pisos vacíos. Una serie de puntos que, a juicio del experto, complicará aún más que los propietarios decidan invertir de nuevo en pisos o poner sus propiedades al alquiler.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante una semana de mucho calor, ya te lo hemos contado, con máximas que van a alcanzar los 35 grados en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana. Las lluvias de este fin de semana, de este sábado, han sido anecdóticas. Eso sí, el tiempo cambiante en Galicia ha impedido al rey emérito participar en las regatas de San Genjo, donde se había desplazado a primera hora de la mañana. Vamos a ver qué ocurre en la jornada de hoy domingo. Pablo Romero.
Buenos días. La lluvia y el viento determinarán si el rey emérito sale a navegar en la competición de las 12:30 o vuelve a quedarse en tierra, como hizo en la primera manga de este sábado, en la que su barco, el Bribón, quedó primero. La regata de ayer fue seguida por algunos espectadores como Puri, que lo iban a apoyar.
Sí, hombre, claro. Pero como no pude salir, pobre hombre, pues no hemos visto en el coche la gorrita, le hemos visto la gorrita solo, ¿eh? No lo hemos visto más, ¿eh? Pues sepa a mí que es el tiempo. Estaba la gente, ¿cómo se va el Bribón solo? ¿Cómo se va el Bribón solo?
El mal tiempo podría alterar sus planes de competir antes de irse de San Xenxo después de 5 días alojado en casa de su amigo Pedro Campos y sin contacto con la prensa.
Por cierto que a Juan Carlos I le ha surgido un inesperado aliado en uno de los vecinos más ilustres de San Genjo, Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, que ha salido en defensa del rey emérito.
Lo que me gustaría es que esto se normalizara y no se viera como si fuera una cosa rara. Él viene aquí, viene a una regata, lleva regateando toda su vida, no ha hecho nada. Y yo, la verdad, como vecino que lo soy, porque lo soy, mi casa está aquí en San Genjo, pues estoy muy contento de que venga aquí. Pues lo digo con absoluta franqueza. Ya sé que hay gente que dirá lo que le apetezca, pero comprende usted que a estas alturas de la vida ya me trae completamente sin cuidado.
Si viene muchas más veces, la presencia del rey emérito en España se va a terminar normalizando por completo. Y seguimos muy pendientes de la evolución de los heridos en el incendio del restaurante italiano de la Plaza Manuel Becerra de Madrid. Ya sabes, 2 personas perdían la vida. El detonante fue, bueno, un plato flambeado y también la decoración del local. Hemos visto las imágenes antes y después de que las llamas arrasaran por completo el salón principal del local. Y en el antes vemos una decoración plagada de plantas de plástico que ejercieron como auténtico combustible para que las llamas se propagaran con una rapidez inusitada. En el momento de iniciarse el fuego en el interior del local había 50 personas. Estaba casi lleno, como han contado algunos testigos.
Prende una de las 2 plantas de plástico que cubren todo el restaurante y todo el techo, y en un minuto eso es el infierno.
De los 12 heridos, 6 permanecen hospitalizados en estado grave y uno de ellos, su situación es crítica. El alcalde de la capital, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se desplazaba a ese restaurante incendiado y contaba que se investigan todavía los detalles de lo ocurrido, aunque destacaba, eso sí, la rapidez con la que intervinieron los bomberos.
Como consecuencia del incendio, era muy complicado poder salir del local. De hecho, las dos personas que han fallecido eran las que estaban en una mesa más cercana al acceso del local. Parece ser que una era una clienta y otro era un trabajador del local.
Hay un parque de bomberos muy cerca, a escasos metros de esa plaza Manuel Becerra. Eso permitió la rápida intervención. Algunos de los efectivos incluso pudieron desplazarse andando desde el propio parque hasta el restaurante incendiado. Te hablamos ahora de el olvido oncológico, es decir, del derecho que tienen las personas que han sufrido y superado un cáncer a que no les cueste más dinero, por ejemplo, contratar un seguro. Ahora mismo, fíjate en estos datos, el 47% de los pacientes asegura haber encontrado dificultades para solicitar un préstamo, el 70% a la hora de pedir un seguro de decesos y el 83% cuando intentan contratar un seguro de vida. Son datos de la Fundación Josep Carreras. Pilar Flores es gerente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, pero es que además ella también tiene una hija que superó un cáncer cuando era una adolescente. Y pone algunos ejemplos.
Laura, que es de Valencia, para pedir una hipoteca no le han hecho el seguro o le ponían otras condiciones por el hecho de haber tenido cáncer hacía 23 años. No tiene secuelas ni nada. Al decir que había tenido cáncer en su infancia, se lo denegaron. Precondiciones, tratamientos no cubiertos y rechazo a la contratación. O sea, podíamos seguir así un montón de rato porque muchas personas tienen problemas.
Se da la circunstancia además que las personas que más dificultades tienen son las que han padecido cáncer en su juventud, antes de los 18 años. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en Cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices.
Más cicatrices, el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada... Es que no le podemos exigir nada a Rafa, ni pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas condiciones
aquí, lamentables. Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, o sea, lo decide él.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, mañana de un 23 de abril en el que hay que felicitar a los Jorges, en el que hay que felicitar a los aragoneses en el día de su patrón, también a los castellano-leoneses, a los Jordis también, un día muy especial, Barcelona, de libros y de rosas, que llega con un tiempo estable después de las lluvias casi testimoniales de este sábado. Llega el calor, mucho calor. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso. España se prepara para la llegada de uno de los episodios más calurosos con temperaturas más propias del mes de julio. Lo cuenta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
Este domingo se inicia una subida de las temperaturas que tendrá continuidad por lo menos hasta el próximo miércoles o jueves. La semana que viene hablaremos de un episodio de temperaturas inusualmente altas para encontrarnos a finales de abril. Los termómetros marcarán valores más propios de finales de junio o incluso de principios de julio, temperaturas de verano en primavera todavía.
El lunes se podrían superar los 32 grados en puntos del Valle del Guadalquivir y a partir del martes en ciudades como Córdoba y Sevilla, donde ya está en marcha la Feria de Abril, van a rozar los 35 grados.
Incluso es posible que en torno al miércoles o jueves puedan superar los 36 grados estas ciudades del Valle del Guadalquivir, con ambiente muy cálido en el resto de España, como decimos, para tratarse del mes de abril, podrán superar los 30 grados, no solo en el sur de la península, sino también en el centro y en zonas de la meseta norte, Valle del Ebro, incluso en el sur de Galicia.
Ya pueden tirar de aire acondicionado en Sevilla, en eso que llaman ahora horno ibérico, que va a afectar a la feria de abril. Nos encontramos ante un hecho insólito que no ocurría desde hace 6 décadas. La temperatura más alta que se alcanzó en Sevilla en un mes de abril fue en 1997, con 35,4 grados, según apunta el meteorólogo José Antonio Maldonado a Herrera en COPE.
A la feria más calurosa de los últimos 60 años, es decir, los más viejos del lugar no hemos conocido una feria tan calurosa como la que vamos a tener este año. Pues yo diría que puede haber hasta 38 o 39 grados el miércoles y el jueves, que son temperaturas que no se han alcanzado nunca en el mes de abril.
Bueno, en las últimas horas se han registrado algunas lluvias, especialmente en el norte, ese frente que ha ido barriendo desde el oeste al este, que también se ha notado en el centro, lluvias necesarias porque estamos ante una de las peores sequías de la historia. El pronóstico es que despidamos este mes de abril como el más seco desde que hay registros.
La última semana del mes de abril será muy poco lluviosa, prácticamente seca, así que es bastante probable que abril de 2023 se despida como el mes de abril con menos lluvias de toda la serie histórica.
Bueno, pues esto es lo que tenemos por delante. Te cuento más noticias con Sandra Senjo. La policía continúa investigando el incendio en un restaurante del centro de Madrid en el que 2 personas perdían la vida.
Las víctimas son un trabajador del local y una clienta. El detonante fue una pizza flambeada y la decoración del local repleto de plantas de plástico que hicieron que el restaurante ardiera en cuestión de segundos. En un principio, el local, por sus dimensiones, no estaría obligado a tener una salida de emergencia, pero la normativa sí que prohíbe elementos inflamables como podrían ser esas plantas. Estamos pendientes también de la evolución de los heridos. 8 de ellos siguen hospitalizados y una mujer se encuentra en estado crítico. Un fuego que se originó en la entrada del restaurante situado en Manuel Becerra, lo que impidió la evacuación, aunque la respuesta de los bomberos fue inmediata.
En Sudán, 60 españoles siguen esperando a ser evacuados.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado el envío de otros 2 aviones militares hasta Djibouti, donde un total de 6 esperan a que el alto el fuego sea efectivo para proceder a esa evacuación. En Sudán, más de 400 personas han muerto ya y hay al menos 3.550 heridos por esta guerra entre el ejército y los paramilitares del país. La ministra de Defensa, por cierto, también ha confirmado que los primeros 6 tanques Leopard para Ucrania ya han salido del puerto de Santander y llegarán a mediados de la semana que viene al país.
Domingo 23 de abril es el día del libro y un San Jordi con mucho trabajo para los libreros catalanes y en especial para los barceloneses.
Y día también importante para esos puestos de rosas en la capital catalana, en un momento en el que la lectura en España, que se disparó en la pandemia, sigue creciendo, especialmente entre los jóvenes. Casi el 65% de los españoles lee algún libro en su tiempo libre, según la Federación de Gremios de Editores.
Y en la Liga, cuenta atrás para el partido clave de la jornada, Cristina Bejarano.
Es el Barça Atlético de Madrid a las 4:15 en el Camp Nou, el Barça líder de la competición que busca seguir afianzando el título y por su parte el Atleti tercero en la tabla que viene con una muy buena racha de victorias y buscando perseguir al Real Madrid. Los de Ancelotti cumplían este sábado en el Bernabéu ante el Celta 2-0 con goles de Asensio y Militao y uno de los temas principales ha sido el estado del césped. Tras el partido el técnico italiano tenía estas palabras.
Es bastante evidente que la obra afecta al césped, esto se sabía, el campo, el césped. Lo han cambiado con periodicidad y lo van a cambiar con periodicidad. No es nada nuevo y nada sorprendente. Creo que antes del Chelsea lo van a cambiar.
Hoy la jornada comienza a las 2 de la tarde con un Elche-Valencia, 4:15. Recordamos Barça-Atlético de Madrid, 6:30 Mallorca-Getafe y a las 9 Sevilla-Villarreal. En tenis a las 4 de la tarde, Carlos Alcaraz disputará la final del Conde de Godó ante Tsitsipas y por último en ciclismo, cuarto monumento de la temporada, Pogacar buscará una nueva victoria en la Lieja-Bastón-Lieja.
Volvemos al kiosco, recogemos los principales periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Las portadas nos traen las consecuencias de la ley de vivienda aprobada por el gobierno.
Sí, porque dice ABC que esta norma facilita la ocupación, con K, y va a provocar, entre otras cosas, una subida de precios antes de su entrada en vigor. Los propietarios van a tener que notificar fecha y hora de los desalojos, lo que, asegura este periódico, va a alertar a los ocupas y va a dificultar los desahucios, además de, por cierto, alargar los tiempos para poder reclamar el inmueble por impago del alquiler. Las empresas avisan de que esta ley deja completamente desprotegido al casero y esto va a provocar una huida de los propietarios a otras modalidades de arrendamiento como el turístico. Y no parece que las propuestas de los diferentes partidos vayan a hacer mucho para solucionar el problema que vivimos en nuestro país en este aspecto. Cuenta El Mundo que los parches electorales que están proponiendo, aparte de esa ley, los partidos políticos antes de las elecciones del 28 de mayo, no resuelven, no van a hacerlo, esa falta de pisos de alquiler.
Más consecuencias de leyes aprobadas por el gobierno en las portadas de hoy, la del solo sí es sí.
Sí, porque es curioso lo que cuenta El Mundo precisamente sobre la postura de Pedro Sánchez en este asunto, tras haber aprobado su reforma en el Congreso con los votos del Partido Popular. Dice este periódico que el presidente ordenó no hacer sangre, una frase dicha tal cual, según nuestros compañeros, con Podemos. Dio instrucciones a su grupo parlamentario de no entrar al trapo pese a los ataques de Irene Montero en esa votación. Sánchez quiso, según este diario, minimizar los daños de una reforma imprescindible por el coste político que sufrían. Es lo que dicen al menos desde Ferraz. Un solo sí es sí que asegura La Razón ha roto más puentes en el gobierno con cada socio de la coalición, avanzando en solitario sin compartir ni las decisiones ni la estrategia.
No solo no hacer sangre con Podemos. La orden también es despreciar el apoyo que les ha prestado el Partido Popular para la reforma de esa ley. Gracias, Iván. 7:38, seguimos. En poco más de un mes, el 28 de mayo, tocan elecciones municipales y autonómicas, eso lo sabes de sobra. Y la precampaña electoral se nos ha echado encima, bueno, más bien se ha intensificado porque hace ya mucho tiempo que vivimos en una campaña permanente. La vivienda está siendo tema estrella de los últimos días. Hace una semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba 50.000 viviendas de la Sareb, el banco malo, para destinar al alquiler social. Pero ha habido más anuncios a lo largo de la semana. En la mañana del fin de semana vamos a analizar los detalles de todas estas propuestas, su efectividad y qué es lo que van a aportar a la dimensión del problema que tiene España con la vivienda. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, el Consejo de Ministros aprobaba esta semana, el martes, esas 50.000 viviendas de alquiler social, procedentes del conocido como Banco Malo, pero entre viviendas ocupadas, entre pisos o casas por rehabilitar y por construir, la cifra, Marta, tiene muchos grises.
Sí, tiene muchos matices, Antonio. De esas 50.000 viviendas, 14.000 están ya ocupadas ilegalmente, 10.000 de ellas por familias vulnerables y a 2.000 ya se les habría ofrecido el alquiler social, según detallaba la vicepresidenta económica Calviño el martes en ese tras ese Consejo de Ministros. Hay otros 21.000 inmuebles de la Sareb que se destinarán a la venta a comunidades autónomas y ayuntamientos, pero solo 9.000 de ellos están listos para entrar, para poder entrar a vivir. El resto tienen que ser rehabilitados y las 15.000 restantes saldrán de nueva construcción tras la cesión de suelo de la Sareb.
Así que de momento, Marta, nos cuentas que viviendas disponibles de la Sareb en las que no viva nadie y se encuentren listas para entrar a vivir, estaríamos hablando de 9.000 de las 50.000 que anunciaba hace justo una semana el presidente del gobierno. Como decíamos, ha habido más anuncios. El miércoles, durante la sesión de control, Pedro Sánchez se sacaba de la manga otras 43.000 viviendas de alquiler asequibles.
Sí, unas viviendas que serán construidas con financiación de fondos europeos a través de préstamos del ICO. Se van a destinar 4.000 millones de euros. El requisito es que tienen que ser viviendas de alta eficiencia energética y destinadas al alquiler social o de uso al menos cedido, de cesión de uso al menos durante 50 años. Son dos anuncios en menos de una semana, Antonio. El parque de vivienda pública en nuestro país apenas llega a 300.000 inmuebles, el 3% total frente al 9% de la media europea.
Bueno, cifras abultadas, aparte de ese trazo grueso vamos a coger el pincel, vamos a poner en orden y vamos a buscar más claves con José García Montalvo, que es catedrático de Economía de la Pompeu Fabra y experto en vivienda. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el gobierno se saca de la manga unas 93.000 viviendas para alquiler social, que se dice pronto. Pero claro, aquí nos hacemos muchas preguntas. La primera es el cuándo. ¿Cuándo pueden tardar o cuánto pueden tardar en llegar? Y sobre todo, ¿es suficiente como punto de partida?
Nada más, ¿cuánto pueden tardar en llegar? Yo creo que ya lo habéis avanzado un poco. De hecho, reconocido, hay como 9.000 viviendas listas. Ojo, hay que ver en qué zonas están, porque si miramos en Cataluña, por ejemplo, solamente de las viviendas de Sareb, solamente el 52% están en zonas tensionadas, quiere decir en zonas donde hay demanda, donde se necesitan. Por lo tanto, coger las 9.000 y dividirlas por dos, 4.500. Este sería un poco. Y luego, digamos, el problema de esto es que estas viviendas ya se habían anunciado en marzo de 2021. En marzo de 2021, el ministro Ábalos hizo un anuncio de que se construirían 44.000 viviendas para alquiler asequible desde la perspectiva pública y 56.000 desde la perspectiva privada, que serían 11.000 del Fondo Social de Viviendas de los bancos, 15.000 de la Sareb y 30.000 que cederían los grandes tenedores. Fijaros que estas cifras se parecen, el 56.000 se parece bastante al 50.000, el 44.000 se parece bastante al 43.000. De esto no hemos sabido nada. Ahora las de Sareb, las 15.000 se transforman en 50.000, las 30.000 que cederían los grandes tenedores han decaído, porque en una enmienda que había a la ley de vivienda para que los grandes tenedores cedieran 20.000 viviendas durante 25 años al Estado a un precio que sería un 20% por debajo del precio del alquiler, del índice de precios de alquileres, esta enmienda ha decaído y, por lo tanto, todas esas 56.000 viviendas que se prometieron en marzo de 2021 pues ya no están distribuidas en tres grupos, sino que todas se concentran ahora en Sareb, con las limitaciones que ya habéis comentado. Gran parte es suelo donde se construirá, ya veremos cuándo. Gran parte no es neto porque ya está ocupado. Y de las otras, pues una parte muy sustancial no están en zonas donde hay demanda, no están en zonas tensionadas.
Profesor, nos sentamos en eso, ¿no? En esas zonas geográficas donde están estas viviendas o futuras viviendas de alguna manera ya han ido siendo anunciadas, ¿no? Los dos últimos años. Vemos que en el caso de las viviendas de la Sareb, de ese banco malo, más del 60% están en zonas de baja demanda de alquiler, ¿no? Y solo el 10% se concentran en zonas tensionadas. Entonces, ¿qué solucionamos con la puesta en marcha de estas viviendas destinadas al alquiler social si no están precisamente en esas zonas donde más se demanda ese alquiler y donde más problemas hay para poder acceder a una vivienda?
Bueno, solucionamos muy poco. Digamos, yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de ver que la solución es incrementar la oferta, o sea, que la idea básica, la idea que tiene que guiar todo este cualquier tipo de política de vivienda en el caso de España es hay que aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Esa idea es correcta. Y bueno, este impulso, pues podría ser un primer impulso pequeñito, una primera gotita, que tendría que ser continuada y mantenida durante mucho tiempo en una política consistente con muy poquitas realmente reglas. Una regla sería, si hay una subvención, un subsidio para una vivienda, esa vivienda siempre se mantiene en el parque público, siempre no puede acabar vendiéndose. Y la segunda es que la mayoría de esas viviendas tendrían que ser para alquiler asequible o alquiler social, para alquiler, no para dar títulos de propiedad, porque luego esos títulos de propiedad acaban en el mercado, como hemos visto, y por eso tenemos un parque tan pequeño en estos momentos. Pero esa política tiene que ser sostenida. Este sería un primer impulsito para una política que fuera sostenida. Pensemos que todo el mundo habla del fabuloso parque de vivienda social en Viena, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, ha costado 110 años hacer ese parque. De una política consistente, no importa qué partido político está, hay que mantener esa política.
Y claro, aquí hay una cuestión añadida, porque parte de ese alquiler social va a depender de la compra de inmuebles por parte de comunidades y ayuntamientos. Las regiones del PP rechazan aplicar el plan, entonces, ¿de qué sirve aprobar iniciativas como esta si no se acuerdan previamente con las comunidades, que son las que tienen las competencias?
Sí, yo creo que la divergencia mayor está en el tema de la regulación o de las limitaciones del precio de los alquileres en términos de la definición de zonas tensionadas, más que en la posibilidad de llegar a acuerdos con este tipo de viviendas, porque yo creo que cualquier comunidad autónoma o cualquier ayuntamiento le puede interesar, y interesa seguro si tiene una zona tensionada, llegar a este tipo de acuerdos en este tipo de viviendas o en otras, o con los grandes tenedores, llegar a acuerdos de cesión en buenas condiciones para poner en el mercado viviendas alquiler asequible, que es lo que se necesita. Por lo tanto, yo creo que el problema creo que está en otras partes, en alguna parte de la ley de vivienda.
Bueno, pues la vivienda pública es esencial para equilibrar los precios, y ya veremos cómo se materializan estos grandes anuncios que evidentemente vienen realizados en clave electoral y que se desmontan fácilmente, porque los grandes anuncios de Pedro Sánchez lo vemos no solo en la materia de vivienda, cuando se pone a vender grandes cifras se desmontan rápidamente. En este caso, estos anuncios de vivienda los hemos analizado con José García Montalvo, que es catedrático de Economía de la Pompeu Fabra y experto en vivienda. Le agradezco mucho, profesor, que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, Marta, de la vivienda va a ser el tema estrella de esta campaña. Ya ha entrado, es una presa que no va a soltar tampoco en este caso el gobierno y que seguro nos va a seguir deparando grandes titulares. Estamos hablando de que Pedro Sánchez lleva prácticamente entre unas cosas y otras en el gobierno casi 5 años, y ahora parece como si el tema de la vivienda fuera de ayer o de antes de ayer, el problema del acceso a la vivienda, y no.
No, no lo es, y aparte siempre llegamos al mismo punto, Antonio, la necesidad de hacer grandes pactos de Estado para temas esenciales, como es el caso de la vivienda, y avanzar, ¿no? Avanzar en el tiempo y mantener esas políticas con independencia del color político del momento, ¿no? Porque si no, siempre tendremos el mismo problema sobre la mesa, ¿no? Y estos anuncios, pues al final sirven de pocos y realmente pues no se van plasmando y no se van sosteniendo en el tiempo.
Que tengas buen fin de semana.
Un abrazo.
Gracias.
De la música, de los zombies y de la tortilla de patatas. De los opanda, de los enamorados y de las naves espaciales. De los números, de la arquitectura. Cada día es el día de algo. El día del libro es el día de todo. 23 de abril, día del libro en El Corte Inglés. 10% de descuento en todos nuestros libros. El Corte Inglés.
Hoy me he levantado dando un salto mortal. Ya no para huevos.
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Con el paso de los años es inevitable arrepentirse de algunas decisiones que hemos tomado, o de todo lo contrario, de no habernos atrevido a hacer según qué cosas. Dicen que los años no perdonan, pero a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, desmontamos ese mito y te demostramos que nunca es demasiado tarde, por ejemplo, para volver o para empezar a estudiar. Lo habrás escuchado alguna vez, o puede que sea tu caso. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría hincado más los codos. Bueno, aunque si nos fijamos en nuestros mayores, tal vez esta no fue una decisión personal, sino obligada por las circunstancias y por la época. Como Santos, que está a punto de cumplir 80 años.
No tengo estudios ninguno. Yo fui a la escuela allí en el pueblo hasta los 11 años. A los 11 años murió mi madre, pues me dieron a elegir, ¿qué te gusta más? Y cogí la imprenta, sin saber lo que era eso. Todo lo que sé lo he aprendido en la imprenta, y leyendo textos, y componiendo textos, hasta que me he jubilado.
Bueno, como te digo, nunca es demasiado tarde. Fíjate en este dato. En la Universidad Complutense de Madrid, que es uno de los centros de referencia en España, en el año 1999 había 80 alumnos jubilados estudiando. Hoy son más de 2.000. Es lo que se conoce como la universidad de mayores, de la que cada vez forman parte más y más españoles. Sandra Senjo.
¿Qué tal, Antonio? Muchos centros cuentan ya con esta opción. A la Universidad de Mayores, por ejemplo, de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, va José Ramón Burgos, de 76 años. Ingeniero de caminos de profesión, se jubiló hace más de una década. Fue entonces cuando decidió volver a clase con su mujer.
Me sentía que no tenía nada que hacer y decidí meterme en la universidad para mayores. Realmente fue un acierto hacerlo, porque desde entonces disfruto muchísimo todos los años. Mi mujer va conmigo a la Universidad de Mayores. Este año elegimos dos asignaturas que son Historia de los Descubrimientos Científicos, muy interesante, y Historia de los Imperios, que es maravillosa.
Claro, la Universidad de Mayores no funciona como una universidad ordinaria. Quienes acuden a ella eligen una o varias asignaturas que cursan sin ningún tipo de presión. Solo van a clase a escuchar, a participar y a disfrutar del aprendizaje.
En la universidad, como en cualquier otra universidad, conoces mucha gente, tienes actividades de todo tipo y el día a día en clases es muy bueno, porque los profesores en general son buenos. No se pasa lista, no hay exámenes, simplemente es el aprender por aprender.
En estos 11 años que José Ramón lleva estudiando Humanidades, ha cursado 46 asignaturas y casi 1.200 horas, casi nada.
Bueno, este es un fenómeno que se está extendiendo en parte por el aumento de la esperanza de vida. Y es que cada vez vivimos más y también envejecemos mejor. El volver a estudiar a una determinada edad tiene además muchos aspectos positivos, principalmente en lo que tiene que ver con el entrenamiento de las capacidades cognitivas y el retraso de su deterioro. Esta y otras ventajas las explica la psicóloga Blanca Cogollos.
Una mayor activación conductual que está asociado a un aumento del estado de ánimo, una prevención de posibles estados depresivos. Cuando muchas veces somos jubilados, pasamos de 100 a 0. A lo mejor hemos tenido un trabajo súper activo y resulta que ahora nos vemos en casa, no tenemos COVID, no sabemos qué hacer. Empezar un nuevo reto, el tener unas rutinas, socializar, muy importante.
Mayores que vuelven a las clases y cuya experiencia va a poder ser a partir de ahora, además, completa. Sí, sí. A ellos también está a punto de llegar la oportunidad de irse de Erasmus. Un grupo de jubilados y prejubilados se van a convertir en los primeros de su edad en hacerlo. Algo pionero en España y en Europa. Son 9 alumnos de entre 60 y 70 años que el próximo mes van a poner rumbo a Polonia y a Islandia. Pertenecen a la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, la facultad para mayores que tiene este centro, que cuenta con 1.100 alumnos desde los 50 hasta los 98 años, que es la edad de la estudiante más veterana. Mariana Lesón es su directora.
Seleccionemos a la gente que no ha tenido oportunidades. Gente, por ejemplo, que no ha estudiado o que no se ha dedicado a su vida profesional pero no ha podido acceder a la universidad y accede pues ahora de mayor. Entonces me parece que es una oportunidad súper bonita para nuestros mayores, sobre todo teniendo en cuenta que estos son los padres de los primeros Erasmus españoles. Estos fueron los que enviaron a sus hijos de Erasmus y que, claro, se han quedado con las ganas de hacer lo mismo.
Y tanto, no estarán solos, sino acompañados por varios profesores y voluntarios. Será una experiencia, en principio, corta, una especie de intercambio cultural con otros estudiantes jubilados de estos países. Es una prueba para los próximos cursos poder establecer un programa Erasmus completo que dure más tiempo, como el que hacen los universitarios. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con algunos de estos estudiantes que van a participar.
Sí, Lola Capitán tiene 63 años y estudia varios cursos de inglés y de geología. Ella es el claro ejemplo de lo que nos contaba la directora de esta universidad. Una madre que mandó a su hija a uno de los primeros Erasmus que se llevaron a cabo aquí en España y ahora le toca a ella.
Nosotros no soñábamos que pudiéramos también tener esta opción haciendo estudiantes como seguimos siendo de alguna manera. Así que no lo creemos aún. Mi hija encantada, porque yo al principio tuve ciertas dudas, decía, bueno, Islandia está tan lejos. Ya me dijo que para nada, que me ponía las pilas, que aquí estoy yo con un apoyo. Y ahí hay un tal Hans que nos está esperando con los 8 estudiantes que nos van a llevar, bueno, a aprender muchísimo de vulcanismo, geología, naturaleza, sobre todo medio ambiente.
A Islandia va también Guillermo Blanco, de 67 años. Él estudia cursos de retórica, de inglés, de comercio internacional, de todo, vamos. Lo que más le llama de esta experiencia es conocer otra cultura y que les va a recibir además el mismísimo presidente de Islandia.
Hay una frase de Picasso muy bonita que dice, el que es joven lo es toda la vida. Y yo creo que somos jóvenes y queremos ser jóvenes. Es una oportunidad maravillosa de conocer otra cultura, que vamos a conocer gente que como nosotros está estudiando en esta etapa de la vida. Fíjate que vamos a tener una reunión con el presidente de Islandia, un cuarto de hora, pero que nos dedica su tiempo a unas personas que venimos desde España, pues bueno, por un intercambio.
Y también en este grupo del total de 5 alumnos que se van a Islandia está Isabel Cortés, que tiene 66 años y estudia inglés. Y otra asignatura que me ha llamado mucho la atención, para que veas que la Universidad de Mayores ofrece de todo, que se llama Paisajes del Litoral de la provincia de Alicante.
No tengo mente de ser mayor, tengo muchas inquietudes y el seguir aprendiendo es una de ellas. Que la edad no es ningún problema, todo lo contrario, se adquiere experiencia. Y me parece un momento muy bueno, extraordinario de la vida. Seguir aprendiendo, seguir cultivando el conocimiento. Estás en la sociedad, estás activo y la verdad es que merece la pena totalmente.
Bueno, pues estos son algunos de los 9 alumnos que van a formar parte de la primera experiencia Erasmus para jubilados en España. Un programa que comenzó hace 36 años y que ahora les toca vivir a ellos. La primera universidad en hacerlo, como te digo, será la de Alicante, aunque pronto también se unirá la Universitat Internacional de Cataluña. España, siendo pionera una vez más, se va a convertir en uno de los primeros países de Europa en dar esta oportunidad.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.